Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Iniciamos la nueva temporada de este informativo diocesano que estará puntualmente cada semana en estos micrófonos de COPE Granada y COPE Motril a partir de las 9 menos cuarto de la mañana. Esto es Iglesia Noticia. Soy Paqui Pallarés y es un placer iniciar esta nueva temporada un año más con todos ustedes.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos saludando a todos quienes nos escuchan en estas ondas y también en internet en el podcast que después encontrarán en cope.es/Granada, cope.es/Motril y archidiócesisgranada.es. Saludamos especialmente a quienes padecen la enfermedad y se encuentran en el hospital o en casa recuperándose o afrontando esta prueba tan misteriosa como es la enfermedad. Entre ellos saludamos a nuestro arzobispo coadjutor electo, don José María Gil Tamayo, que hace unos días se sometía a una intervención para un temblor hereditario de su mano. Se encuentra bien y le deseamos una pronta recuperación a la espera de su acogida en la Eucaristía que tendrá lugar el 1 de octubre en la Catedral de Granada. También a nuestro arzobispo don Javier, que se recupera poco a poco de otra intervención en su columna. A ellos y a ustedes dedicamos el programa que ya comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos hablando del premio Sirenita que la Autoridad Portuaria de Motril y el Real Club Náutico entregaban a finales de agosto para reconocer el trabajo en distintos ámbitos por la sociedad. Entre ellos ha sido reconocido el programa Ayuda a Ucrania que el Arzobispado de Granada ponía en marcha en el mes de marzo cuando estalló la guerra de Rusia contra Ucrania y se ponían en marcha las caravanas de vehículos para llevar ayuda humanitaria y traer refugiados ucranianos desde la frontera con Polonia. Nuestro arzobispo don Javier recogía el premio Sirenita en nombre de la diócesis de Granada, que hizo posible ese envío y esa ayuda humanitaria con su generosidad. Estas fueron las palabras que dirigía don Javier en el acto de entrega del galardón.
Porque el corazón humano está hecho para el afecto y para el bien y para la cooperación. No está hecho para el odio y para las divisiones y las enemistades. Entonces, yo doy la enhorabuena a todos esos granadinos, católicos y no católicos, evangelistas, por ejemplo, de Santa Fe, que venían a ayudar con los palés, médicos, farmacéuticos, enfermeras, chicos de varios institutos, madres con niños pequeños que venían, incluso algunos ucranianos, alguna magistrada también. Es decir, ha sido un fenómeno popular precioso, que muestra pues la necesidad que tiene nuestro corazón de ayudar a los necesitados. Han sido muchos los autocares que han salido llenos de medicamentos y de alimentos, de ropa también, especialmente para bebés. Han sido 7 trailers también llenos hasta arriba de medicamentos y de alimentos. Y todos han llegado a su destino y todos han... Ha habido personas que han ido a acompañar a los autobuses para volver luego con los ucranianos, que en el viaje de vuelta dormían por primera vez en una cama después de varios meses. Ha sido un momento precioso que pone de manifiesto toda la belleza de nuestra humanidad. Querida consejera, querida alcaldesa, querido director de la autoridad, presidente de la autoridad portuaria, presidente del Club Náutico, del Real Club Náutico de Motril, autoridades todas, estamos hechos para el afecto, para la cooperación, estamos hechos para el amor. Que ojalá que esto florezca y el escándalo que sigue suponiendo la continuación de esa guerra pues pueda desaparecer pronto, porque el daño y el sufrimiento que genera es indecible, también hemos tenido experiencia de ello en este tiempo. Pero tenemos que luchar contra ello, pero no se lucha contra la guerra haciendo guerras, se lucha contra la guerra sembrando amor, sembrando afecto, sembrando amistad entre unos y otros, toda la que sea posible. Yo así lo deseo y gracias en nombre del pueblo cristiano de Granada.
Precisamente este mes de septiembre se retoma la recepción de ayuda humanitaria en el Seminario Mayor San Cecilio.
El programa Ayuda a Ucrania del Arzobispado de Granada vuelve a funcionar a pleno rendimiento. Las puertas del Seminario Mayor San Cecilio están de nuevo abiertas a la solidaridad con el pueblo ucraniano. Como en los meses anteriores, esta plataforma reclama donaciones en forma de ropa, productos de higiene, alimentos no perecederos, así como de material sanitario y quirúrgico. Desde el inicio de la guerra, Ayuda a Ucrania ha logrado enviar más de 100 toneladas con este tipo de productos. Una parte fundamental del programa es la participación de todos los voluntarios que hacen posible que estas donaciones lleguen al punto de destino. Sobre ello nos habla el coordinador de Ayuda a Ucrania, Luis Cabareda.
El voluntariado es una manera de participar como iglesia de diferentes maneras, desde atender en un seminario para recibir las donaciones, clasificarlas, organizarlas, guardarlas y prepararlas para el envío, como también atender en el ropero solidario para atender las necesidades de ropa, de vestimenta, que también son necesarias para estas familias que vinieron prácticamente sin nada.
Para colaborar con este programa de apoyo a los ucranianos desde Granada, todo aquel que lo desee puede acudir al Seminario Mayor ubicado en el Paseo de la Cartuja número 49. Allí atenderán de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Quien quiera puede colaborar también a distancia haciendo su donativo por Bizum al número 04975.
A los refugiados ucranianos, la diócesis, a través del arzobispado y este programa de ayuda a Ucrania, se les ha ayudado a salir del horror de la guerra y a su nueva vida en Granada. También lo ha hecho en verano, con unas jornadas de descanso e integración en la Casa de Espiritualidad Seminario Sierra Nevada.
Los refugiados ucranianos disfrutaron el pasado mes de agosto de unas jornadas de descanso e integración. El arzobispado de Granada organizó estas jornadas entre los pasados días 18 y 21 de agosto, en el antiguo Hotel del Duque. Allí se congregaron alrededor de unas 50 personas, la mayoría ucranianos, para convivir juntos participando de distintos talleres y excursiones. En estas salidas visitaron a la Virgen de las Nieves o el centro del Dornajo, en Sierra Nevada. Un total de 4 días que han servido para poder relajarse y crear comunión, especialmente entre los más jóvenes. También recibieron la visita del arzobispo de Granada, don Javier Martínez, que celebró con ellos la Eucaristía. Escuchamos lo que nos dice el coordinador del programa Ayuda a Ucrania, Luis Cabareda, valorando positivamente el transcurso de estas jornadas.
Hicimos actividades deportivas, de arte, de música, para recibirlos a ellos, ¿no? Allí con un grupo de voluntarios estuvimos atendiéndolos durante esos días. Estuvo muy, muy bueno todo porque además ellos lo manifestaron, los propios ucranianos manifestaron que estuvieron muy contentos, que les gustó muchísimo y en general, bueno, se las atendió muy bien.
Antes hablábamos de Motril y ahora nos vamos hasta Almuñécar porque allí la Cofradía de la Virgen de los Dolores inaugura su Casa de Hermandad de la mano de nuestro arzobispo.
La Cofradía de la Virgen de los Dolores de Almuñécar ya tiene su propia Casa de Hermandad que ha sido inaugurada y bendecida el 27 de agosto por nuestro arzobispo, Monseñor Javier Martínez. Entre los asistentes también se encontraban don Rafael Manzano, hermano mayor de la cofradía, y don Vicente Guerrero, párroco de Almuñécar. La Casa Hermandad de la Cofradía de los Dolores se encuentra situada en la Plaza de la Victoria y hasta ella se desplazaron autoridades civiles, militares y miembros de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Almuñécar para celebrar la apertura de la puerta principal de un proyecto que se ha hecho realidad desde que se iniciara hace 30 años. Yolanda Manzano, vicehermana mayor de la cofradía, nos habla de la inauguración y del uso que tendrá este espacio.
Pero ya por fin, después de 30 años, ¿no?, y 2 años de construcción, hemos terminado este sueño. Queremos tener allí pues todos los enseres, que además están mostrados allí para que la gente los vea, hacer convivencias, ¿no? Al final esto es un punto, una prolongación de nuestra propia casa, ¿no? Queremos pues, que todos vengan, todos los hermanos de la propia cofradía, de otras cofradías, los propios almuñequeros, visitantes, ¿no? Las reuniones, por supuesto, de la cofradía. También los ensayos del trono, para tener allí el trono guardado cuando... Entonces, bueno, la verdad es que era necesario, engrandece por supuesto a la cofradía nuestra, pero también a la Semana Santa Cecitana. Y estaba muy orgullosa de que por fin este sueño pues se haya hecho realidad. Ha costado mucho, pero ya por fin lo tenemos.
Las instalaciones de la Casa Hermandad cuentan con 3 plantas, entre las que se distribuyen el Salón del Trono, salas de juntas, despachos y el Camerino de la Virgen, entre otras estancias. Hasta el próximo 15 de septiembre, onomástica de la Virgen, la Casa Hermandad estará abierta a las visitas de lunes a viernes en horario de 7 a 9 de la tarde para todo aquel que desee visitarla.
También este verano nos recibíamos una buena noticia para las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada y también para la diócesis. Se trata de un año jubilar concedido por la Santa Sede.
Las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada celebraban el 5 de agosto el 175 aniversario del nacimiento de su fundadora, la Beata María Emilia Riquelme, motivo por el que la Santa Sede ha concedido a esta congregación un año santo jubilar que se iniciaba en ese día festivo con la apertura de la Puerta Santa en la residencia de las Riquelminas en Granada, que se ubica en la Plaza Sor Cristina de la Cruz de Arteaga, número 1. La superiora de la congregación en nuestra diócesis, Madre Marta Cecilia Bedoya, nos cuenta cómo están viviendo en la Casa Madre este tiempo de gracia.
Para la congregación está siendo un momento muy especial. La gente que ya se ha enterado, están viniendo diversos grupos a visitar a la Madre, a conocerla, a pedir sus ayudas. Entonces, la verdad es que está siendo una lluvia de bendiciones. Y no solamente para toda la iglesia ni para la congregación, sino también para la diócesis de Granada en particular. La verdad es que durante este tiempo que llevamos del año jubilar, pues se ha notado esa presencia, ese gozo, la gente queriendo pues disfrutar de ese año jubilar, incluso ya algunas personas que han venido a ganar su indulgencia. Y la verdad es que nos cuentan pues que experimentan pues mucho gozo al entrar, mucha paz.
La granadina María Emilia Riquelme fue beatificada en la catedral el 9 de noviembre y su fiesta litúrgica se celebra el 10 de diciembre. En este año santo, quienes deseen recibir la indulgencia plenaria podrán hacerlo recibiendo la confesión sacramental, la Santa Comunión, rezando por el Papa, también por la congregación y, como no, visitando las reliquias de la Beata María Emilia en la Casa Madre. El horario de visita será de 10 a 12 y media de la mañana y de 4 a 7 por la tarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Por cierto, que este mes de septiembre, ya lo saben, es el mes de la patrona, la Virgen de las Angustias, y el programa del Espejo de este viernes pasado lo hemos dedicado a ella. En ese primer programa también de la nueva temporada en el Espejo pueden escuchar las entrevistas que hacíamos para hablar sobre los cultos y novedades que este año la devoción a la Virgen trae el mes de septiembre. También hablamos con la parroquia de Biznar y su vinculación con la patrona de las Angustias, con una gran noticia festejada este verano. Pueden escuchar este programa en internet, cope.es/Granada, cope.es/Motril y archidiócesisgranada.es.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario del Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de este domingo nos recuerda que no es fácil vivir en libertad, que no es fácil ser responsable de nuestros actos y tomar las decisiones correctas. El Evangelio de San Lucas nos presenta una invitación de Jesús a seguirlo, tomando nuestra cruz y renunciando a todos nuestros bienes. Jesús nos dice: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a mí antes que a su padre, madre, hijos, no puede ser mi discípulo. El posponer a los familiares, no hemos de entenderlo hoy nosotros como el dejar abandonados a nuestros familiares en sus necesidades o en su vejez en una triste soledad. No es eso. Jesús en la cruz, antes de morir, no abandona a su madre, se la confía a Juan. Ahí tienes a tu madre, le dice al discípulo. Jesús jamás abandonó a su madre. Dios no quiere que no tengamos familia, sino que lo que quiere es que todas las cosas las usemos teniendo como horizonte la causa de su reino. Jesús nos pide hoy también estar dispuestos a renunciar a los bienes materiales y tomar la cruz. Jesús nos pide que renunciemos a nuestra vida cómoda y egoísta, porque esto es lo que de verdad nos impide seguir sinceramente a Jesús. Jesús nos ha dicho: quien no tome su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. No nos preocupemos demasiado por buscar cruces. La cruz va llegando a lo largo de la vida. No hay que buscarla, llega. Lo que hemos de hacer es no renunciar a ella, asumirla con valentía y generosidad. Dios no nos creó para sufrir. Los dolores hemos de evitarlos, pero hemos de asumir con valor todo aquello que suponga renuncia, que suponga generosidad, que suponga ayudar a tantas necesidades que encontramos a nuestro lado.
Cerramos el programa por ahora con las señales horarias de las 10 de la mañana. Lo dicho, ha sido un placer arrancar de nuevo la temporada con todos ustedes. Volvemos el viernes con el magazine del Espejo con más entrevistas y noticias. Saludos de Paqui Pallares. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.